Hola Cuba, les saluda Grisel González
y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, en especial aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Estados Unidos reitera su compromiso con el regreso a la democracia en Venezuela.
Anuncia presidente encargado de Venezuela fecha de entrada de la ayuda humanitaria.
9 viviendas.
Allana el régimen castrista sede de la Unión Patriótica de Cuba.
¡Libertad! ¡Libertad!
Ingresan de manera irregular unos 700 cubanos a territorio panameño.
Y en los deportes, James Harden llega a 30 juegos consecutivos con al menos 30 puntos.
Este es el noticiero Televisión Martí.
El equipo de asesores del presidente encargado en Venezuela, Juan Guaidó, considera nombrar a 4 ejecutivos en la Junta Directiva Transitoria de Citgo, la filial en Estados Unidos de la petrolera estatal PDVSA.
Mientras en Cúcuta, quienes padecen la crisis sociopolítica impuesta por el régimen de Nicolás Maduro, le piden a este que permita el ingreso de la ayuda humanitaria. En la frontera entre Venezuela y Colombia se encuentra nuestro enviado especial, Tomás Regalado. Tomás, pasamos contigo ahora.
Alfredo, muy buenas tardes aquí desde el centro de la ciudad de Cúcuta, en la Plaza Santander, en donde cientos de venezolanos se han agrupado aquí para conmemorar este aniversario. Hace 5 años hoy fue la última vez que vieron a Leopoldo López en libertad. Hace 5 años hoy muchos medios de comunicaciones en Venezuela ya dejaron de existir o fueron botados del país. Hoy esta manifestación es para recordar a todos esos hombres que han fallecido bajo la tiranía del régimen de Nicolás Maduro y a la vez pedir que esta ayuda humanitaria la dejen entrar en Venezuela.
Anunciamos entonces que el 23 de febrero será el día para que ingrese la ayuda humanitaria en Venezuela.
Este martes, al celebrarse en Caracas, Cúcuta y otras partes del mundo la convocatoria por el presidente interino Juan Guaidó a la oposición y marchar para exigir la entrada de ayuda humanitaria que incluye alimentos y medicinas enviadas por la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, mejor conocida por sus siglas USAID, y que permanece desde el jueves pasado en un centro de acopio ubicado en las instalaciones del puente Las Tienditas. Y después de que el régimen de Nicolás Maduro bloqueara la entrada del puente con contenedores y un tanque de gas cisternas, venezolanos que cruzan los diferentes puentes para entrar en Colombia reaccionaron a Televisión Martí pidiendo que los militares dejen entrar la ayuda humanitaria.
Sinceramente, en algún momento tienen que dar su brazo a torcer. O sea, ellos tienen que dar su brazo a torcer porque nosotros todos estamos clamando, y no solamente los que en este momento tenemos salud, sino muchísimos familiares que en realidad no tienen, siendo profesionales, insumos para poder responder a los tratamientos de su familia, de sus papás. Entonces, creo que tiene que llegar un momento de quiebre, de conversación, y nosotros todos estamos esperando con los brazos abiertos.
¿Cómo es posible que en un país tan rico como es Venezuela haya tanta hambre y tanta necesidad? Ve a la calle en Venezuela. Gente, niños, necesitando ayuda, pasando hambre, pasando trabajo. ¿Sabe qué es triste? Que en nuestro país estemos pasando tanta hambre y tanta necesidad.
Ya está bueno de hacerle tanto daño al pueblo venezolano, merecemos algo mejor.
Cúcuta se ha convertido en el punto cero del éxodo de más de 3 millones de venezolanos que han huido de su país. La ciudad de 630 mil ciudadanos en el cruce fronterizo más transitado entre ambos países. Cada día alrededor de 50.000 personas ingresan a Colombia a través de Cúcuta, en su mayoría venezolanos en busca de alimentos, medicamentos y tratamientos médicos que no están disponibles para ellos en su país.
Ahorita vengo a comprar medicinas porque allá no se encuentra nada de medicinas.
Maduro, sal del poder ya. Deja que los venezolanos dejen de sufrir, por favor. Tenga conciencia humana sobre la humanidad venezolana, sobre lo que estamos sufriendo, sobre los extranjeros. Ya, deja el abuso.
Este es uno de los tantos puentes que divide Colombia y Venezuela, el puente Francisco de Paula Santander, en donde diariamente entre 8.000 y 12.000 venezolanos cruzan de Ureña, Venezuela, a Escobal, Colombia.
No tenemos gas, no tenemos agua, no tenemos nada. Y él dice que hay de todo aquí, le dice a la otra ciudad, que hay de todo, que él tiene de todo, y mentira, no hay nada. Aguantando hambre, mire. Tengo unos dolores de pierna que no tengo ni siquiera para medicina con que inyectarme. Voy para donde, para el hospital, no hay nada, nada. No hay nada, nada.
Muchos también se están yendo de Venezuela para siempre. Según varias organizaciones no gubernamentales y las Naciones Unidas, 5.000 venezolanos abandonan su país cada año para escapar de la crisis social, política y económica. Por su parte, el presidente interino Juan Guaidó se encuentra avanzando con la meta de intentar entrar la ayuda humanitaria a través de Cúcuta, desafiando al régimen de Nicolás Maduro, que ha rechazado las ofertas de ayuda de los Estados Unidos y otros países, catalogándolo como un show político.
Y con cantos en estos momentos de No Más Bono, No Más Class, que se vaya Nicolás. Y también viva Venezuela, y hasta repitiendo las palabras del embajador y administrador del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, John Bolton, diciendo que Nicolás Maduro se vaya a una playa muy lejana del país de Venezuela. Siguen aquí conglomerados lo que es los miembros de la comunidad de la diáspora de los venezolanos acá en el Parque Santander, en el centro de Cúcuta, Alfredo. Obviamente, más adelante en el noticiero Televisión Martí, edición nocturna, tenemos más reacciones referente a lo que ocurrió aquí en la tarde de hoy. Pero ahora al paso con ustedes allá en el estudio, Alfredo y Grisel.
Gracias, Tommy. Una pregunta. ¿Se ve este pulso entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó sobre la entrada o no entrada de ayuda humanitaria como un pulso que quien resulte vencedor sería quien tendría el control del país?
Bueno, según Juan Guaidó, él ha dicho que el 23 va a entrar esta ayuda humanitaria que se encuentra aquí en las instalaciones del puente Tienditas, en lo que es estos almacenes. Pero sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro, tanto Diosdado Cabello como Tarek Al-Alzami, Freddy también Bolsonaro, han dicho todos que esta ayuda no va a entrar. La pregunta es, ¿cómo van a entrar la ayuda? Los diputados que se encuentran aquí y miembros de la administración del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dicen que están seguros que esa ayuda va a entrar el 23 de febrero.
Gracias, Tomás.
Muchísimas gracias, Tomás, por toda esa información.
Y estaremos más al tanto en la edición de Televisión Martí, edición nocturna, esta noche a las 10.
Así es, y ahora nos vamos a Caracas, donde la ayuda humanitaria ya tiene fecha de ingreso a Venezuela. Será el 23 de febrero, como ya nos adelantaba nuestro colega Tomás Regalado en Cúcuta, tal y como lo anunció Juan Guaidó.
Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, estuvo presente esta mañana en una marcha convocada por el presidente encargado.
La Cruz Roja Internacional está dispuesta a apoyar en la ayuda humanitaria en Venezuela, pero pidió no politizar su eventual participación en la solución a la crisis.
Esto es lo principal del asunto. Nosotros no estamos aquí para tomar posición por una u otra parte. Nosotros no diremos Maduro está en lo correcto o el otro está en lo correcto. Esto no es nuestro rol. No lleven a la Cruz Roja a este tipo de debate.
Desde Cúcuta, la oposición dice que está lista para que se materialice el ingreso de la ayuda humanitaria.
Esta ayuda humanitaria que recibimos hoy y que se va a ir sumando en esta primera fase de todos los países del mundo, de muchos países, va a llegar a Venezuela y va a llegar a los hospitales y va a llegar a las manos de los hogares más vulnerables, no tengan ninguna duda.
El régimen régimen de Maduro ha dado muestras de que impedirá el ingreso de ayuda humanitaria desde Colombia con la movilización de unidades militares en el estado Táchira, fronteriza con ese país. Maduro se niega a reconocer la existencia de una crisis humanitaria y la necesidad de ayuda internacional.
Venezuela no va a permitir el show de la ayuda humanitaria falsa porque no somos mendigos de nadie. Así de sencillo.
Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, ha advertido ya que la ayuda humanitaria entrará a Venezuela.
Estaremos pidiendo respaldo a todo este pueblo de Venezuela para que nos acompañe a buscar la ayuda humanitaria. Para que efectivamente pueda ingresar a Venezuela. No va a ser una tarea sencilla y lo sabemos, como no ha sido el llegar hasta 2019.
Ante la inminente llegada de la ayuda humanitaria para este militar retirado y consultor político, la Fuerza Armada Venezolana está en una encrucijada.
Eso pone a la Fuerza Armada Venezolana en dos campos. O aceptamos esto o lo rechazamos. Si lo rechazan, sin duda que no tendrán la capacidad operativa para enfrentar eso durante un periodo mayor a las 48 horas.
Creen algunos venezolanos sobre la intención de Maduro de impedir el ingreso de ayuda humanitaria.
Estamos en una crisis bastante fuerte, ¿verdad? Gracias. Los niños se están muriendo en los hospitales, la gente sin medicamentos, todo caro, el sueldo no alcanza para nada.
A ellos no les conviene que se entere el mundo entero que estamos en seria crítica a nivel de salud.
Vaya a la Cruz Roja ahí mismo que la tiene, para que veas que te mandan a comprar cualquier medicina que te manden ahí. Mi esposa murió hace 5 años por falta de medicina.
Las próximas horas serán decisivas tanto para el régimen de Maduro, que está dispuesto a impedir a toda costa el ingreso de ayuda internacional, como de millones de venezolanos que esperan con este apoyo internacional de comida y medicinas frenar las muertes que se registran a diario. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martí.
Y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reactivó las protestas masivas en las calles del país y el exterior para desbloquear la entrega de la ayuda humanitaria. El primer cargamento de alimentos para niños y embarazadas llegó a Caracas y fue entregado. Alejandro Marcano Santelli amplía.
En un absoluto hermetismo para evitar cualquier acción del régimen que se niega a que ocurra, fue entregado el primer lote de ayuda humanitaria a la Asociación de Centros de Salud.
Entregamos el primer donativo o el primer cargamento de ayuda humanitaria, en pequeña escala, porque saben que bloquean la frontera todavía, por los momentos.
Hace 5 años, los estudiantes protagonizaron protestas masivas que le costó la vida a muchos y la cárcel a otros, entre ellos al líder opositor Leopoldo López. Este lunes, Guaidó se reunió con muchos jóvenes, principales protagonistas de la gran movilización que se realizó hoy martes en toda Venezuela en reclamo de la tan necesitada y ansiada ayuda humanitaria.
Sería una gran mentira decir que, no, que aquí hay medicamentos, que hay comida, eso es falso.
Acetaminofén, el ibuprofeno.
Estas imágenes y testimonios se recogen en la frontera del lado de Colombia, a donde llegan a diario decenas de miles de venezolanos en busca de algo de comida o medicinas o de un mejor futuro.
Queremos la ayuda porque allá absolutamente esto, no hay nada, no hay medicina.
El hambre en Venezuela sobrepasa los estándares de los países en guerra. Estos niños hambrientos son el peor rostro de la crisis humanitaria provocada, sin duda, por el régimen chavista.
No quisiera ayudar a todos, pero no se puede, por eso necesitamos la ayuda humanitaria. Como del lugar. Los niños se están muriendo. Es muy triste.
La respuesta de Nicolás Maduro ha sido reforzar la presencia militar en la frontera con Colombia y Brasil para impedir el ingreso de la ayuda ofrecida por la comunidad internacional. El presidente Guaidó dirigió este mensaje a los militares venezolanos.
Cese la usurpación significa que permitan la entrada de la ayuda humanitaria. Que no repriman al pueblo de Venezuela.
En Brasil también se recolecta ayuda humanitaria. El almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, visitó Brasil y fue recibido por el canciller Ernesto Araujo, con quien discutió, entre otros asuntos, la situación de Venezuela. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero, Televisión Martí.
Entre tanto, el senador federal estadounidense Marco Rubio dejó claro que la labor de Estados Unidos es ayudar al pueblo venezolano en su deseo de restablecer el poder de la democracia en su país. El senador de origen cubano manifestó su posición sobre una supuesta amnistía a militares venezolanos que favorezcan la transición pacífica en el país sudamericano. Luis Guardia amplía.
Nosotros vamos a seguir apoyando
lo que esté pidiendo el gobierno interino.
En el Heritage Foundation y auspiciado por el Instituto Republicano Internacional, el senador federal de origen cubano enfatizó en el compromiso del gobierno de Estados Unidos con el regreso de la democracia al pueblo venezolano. Marco Rubio destacó que en apenas 3 semanas el mundo ha tomado conciencia sobre la crisis sociopolítica que vive Venezuela.
No es fácil cambiar un sistema de un día al otro que todavía está apoderado de armas y está dispuesto a oprimir, a matar, encarcelar y exilar a personas. Pero esto no se puede revertir, esto más nunca va a ser como era antes.
El senador federal hizo referencia al número de países que ya reconocen al presidente encargado, Juan Guaidó, y recalcó que la salida de Maduro es un hecho.
Sí, él no tiene futuro como líder. Aquí lo que se está determinando es de qué manera va a salir del país. Pero que va a salir no hay duda, él no tiene escape de esto.
Preguntado sobre su posición a una supuesta amnistía a militares venezolanos que favorezcan la transición pacífica en ese país, el senador fue claro.
A nivel militar, en otros lados, existe una oportunidad de alguno de ellos limpiarse un poco, no tanto de lo que han hecho, depende de lo que han hecho. Y eso es algo que hay que pensar, porque esa es una puerta que se cierra en algún momento, si cruzan algunas líneas adicionales. Pero si la alternativa es eso, y evitar un baño de sangre, sufrimiento de más personas, a veces en la historia del mundo hay que hacer decisiones muy difíciles de esa naturaleza.
Asimismo, destacó que quedarían excluidos aquellos involucrados en crímenes contra su pueblo.
Hay individuos como Dorado Cabello, que no tiene, para él no existe futuro, simplemente en una cárcel.
And last month, the United States recognized the legitimate government of Venezuela.
Este lunes, en la ciudad de El Paso, en Texas, el presidente Trump recordó el apoyo de Estados Unidos al regreso de la democracia en Venezuela.
Freedom and democracy inside of Venezuela.
Y en la capital eslovaca, el secretario de Estado Mike Pompeo dejaba claro una vez más que el objetivo de Estados Unidos es proporcionar ayuda humanitaria a Venezuela y recalcó que esto no es posible con Maduro en el poder. Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
En especial a los residentes de Remedios y Jovellanos. A todos, gracias por acompañarnos. Enseguida regresamos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Varios activistas de la Unión Patriótica de Cuba con sede en la ciudad de Santiago de Cuba se declararon en huelga de hambre. La decisión es en protesta a los allanamientos y arrestos de varios opositores en la isla que promueven vote no al nuevo texto de la Constitución que se llevará a referendo la próxima semana. Destrozada dejaron las autoridades cubanas la sede de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba en un allanamiento la mañana del lunes en una arremetida contra aquellos que promueven el voto por el no al referendo constitucional el 24 de febrero en Cuba.
El régimen hace abierta campaña, desleal campaña, arbitraria campaña, injusta campaña, excesiva campaña a favor de su constitución estalinista. A quienes exhortamos al pueblo a votar no a ese panfleto, nos atacan, nos allanan nuestros domicilios, lo dejan como se va a ver que han dejado estas viviendas, sede de la UNPACU. 9 viviendas asaltadas, allanadas, robadas, rotas las puertas, destrozado todo.
El líder de UMPACU, José Daniel Ferrer García, cumple hoy su segundo día en huelga de hambre. A él se le sumaron otros opositores en protesta a la represión del régimen castrista contra quienes promueven vote no al referendo constitucional, en el que el gobierno comunista pretende mantener el control político de Cuba bajo un único partido y criminaliza a todo lo que ellos consideran va en su contra. Ferrer fue arrestado en la mañana de este lunes.
Me golpearon, me dieron puñetazos en el abdomen, sobre el estómago, en la cabeza, me pusieron esposas muy apretadas, al punto de trancarme completamente la circulación sanguínea y producirme mucho dolor. Me metieron la cabeza 2 veces contra un buró en la unidad de micro 9 y me dijeron que todo lo que estaban haciendo era en respuesta a nuestra campaña contra la constitución estalinista.
Entre los artículos que se llevaron de la vivienda está una lista de personas destinadas como observadores de las próximas elecciones para el referendo.
Se llevaron los alimentos, las medicinas, se llevaron las historias clínicas de los pacientes de mi pareja, que es médico. Golpearon a mi pareja, que tiene 5 meses de embarazo. Se llevaron detenida violentamente, porque violentamente la sacaron de la cama a una anciana postrada que no puede caminar, que no puede moverse. Han hecho todo lo que le vino en gana como represalia a nuestra efectiva campaña en contra de la Constitución comunista. Si nuestra campaña no fuese verdaderamente efectiva, no nos hubiesen hecho lo que acaban de hacer.
Ferrer dice que en total 25 activistas fueron detenidos en los allanamientos.
Ante esta situación empezamos llamando la atención, protestando con una huelga de hambre, pero vamos a estar realizando todo tipo de acciones pacíficas, pero firmes y decididas contra el régimen, contra la tiranía, contra su constitución. Y seguimos llamando a los cubanos a votar no o a no votar y a defender su voto y a seguir demostrando que es un gran fraude. Lo que hoy hicieron es más que suficiente para saber que va a ser un gran fraude.
Y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, criticó el allanamiento en Santiago de Cuba de la sede nacional de UMPACU. El líder juvenil de UMPACU, Carlos Amel Oliva, también se sumó a la huelga de hambre, entre otros activistas. Por supuesto que vamos a seguir bien de cerca esta noticia.
Y la nueva Constitución y la Carta Democrática Interamericana fue el título de la conferencia desarrollada esta tarde en la Organización de Estados Americanos en Washington. El evento, que tuvo a Rosa María Payá como moderadora, contó con la participación, entre otros, de Leandro Querido, director ejecutivo de Transparencia Electoral para América Latina, y se enfocó en un diálogo sobre el referendo que se llevará a cabo para aprobar el texto constitucional el próximo 24 de febrero. Larixa Diversent, abogada y directora del Centro de Información Legal CubaLex, señaló que este favorece únicamente la perpetuidad del castrismo como partido único en la isla comunista.
La mayoría de los cubanos están sumamente molestos por las respuestas del régimen comunista ante la situación de los damnificados del tornado que azotó La Habana el pasado domingo 27 de enero. Y es que mientras el gobierno vende la comida y los materiales de construcción, la poca ayuda verdaderamente gratuita ha llegado de pobladores, voluntarios, artistas y organizaciones religiosas. Yoandy Castañeda amplía.
La dictadura cubana ha dejado ver su verdadero rostro al poner trabas aduanales e implementar la represión contra aquellos que deseaban y desean ayudar a las víctimas del fenómeno natural. La ayuda recaudada internacionalmente ha sido difícil de entregar a los más necesitados, aunque muchos cubanos de a pie, personalidades residentes en el exterior y organizaciones como Cáritas se las han ingeniado para hacerlas llegar de manera directa a las personas.
Bueno, con lo que más estoy relacionada, porque yo soy católica, es con la iglesia, y por ejemplo la iglesia está haciendo como un sistema de planilla. Ellos van organizando de manera individual, o sea, las cosas que pueden servir para bebés, para niños, para hombres, para mujeres, igual los comestibles, le dan un tipo de planillas y tickets, y según ellos vayan localizando las casas afectadas, pues le van dando como una asignación de recursos. Imagino que así funciona también, o sea, de manera gubernamental.
Primero fui a ayudar como con formularios de Cáritas. Yo creo que eso fue lo más fuerte porque teníamos que ir a las casas que estaban derrumbadas.
Un reportaje del portal digital Diario de Cuba resalta el carácter solidario del pueblo cubano a pesar de la paupérrima situación económica en que está sumida la isla.
Es difícil discernir entre qué familia realmente tuvo el problema relacionado al tornado o ya lo tenía de antes, porque a lo mejor tenía su casa en malas condiciones y no ha perdido nada.
No importa quién seas, cuál sea tu religión, cuál sea tu condición social, tu clase, si al final vas a ayudar a la otra persona, entonces no es necesario que estés adherido al partido o a la misma iglesia.
Fue una necesidad impetuosa que tuvimos todos los vecinos de reunirnos aquí y apoyar a los más damnificados. Muchos vecinos se quedaron sin casa, sin vivienda, sin ropa, madres con niños chiquitos, ¿tú me entiendes? Que quedaron desamparados ahí a la intemperie, y entonces se nos ocurrió la idea de hacer una gandosa colectiva aquí para el apoyo de todos los vecinos, darle un poco de apoyo, tanto material como espiritual, a quien lo necesitaba. Eso fue una cosa, imagínate. Y aquí aún continuamos haciendo todo lo posible para ayudar a quien lo necesita.
Porque lo que yo sí vi ahora en los días que fui a ayudar es que el pueblo se ayuda mucho. El pueblo cubano es muy fraternal, entonces sí ayuda el uno al otro.
Mientras, el régimen castrista impone un férreo control para evitar la ayuda no vinculada al gobierno. El sitio web independiente Cubanet informa de la detención de Antonio Fon Carreño, vicepresidente de la Asociación de Cuentapropistas Pequeños y Medianos Empresarios en Cuba. La operación fue ejecutada por la seguridad del Estado y el delito fue ofrecer ayuda gratuita a los damnificados.
En principio nosotros somos una ONG social. Todo lo que se pensó fue, cuando pasó el tornado, ayudar a los necesitados. Y nosotros lo que quisimos brindarles fue la ayuda propia de nosotros. ¿Cuál es la ayuda propia? La mano de obra. Entonces ellos dicen que eso no podemos tener eso porque eso es una organización que no está acondicionada por el gobierno, está patrocinada por el gobierno. Yo pienso que lo que nos quiso mandar el mensaje es que estamos con un pie aquí y un pie en la prisión.
Hasta el momento, el número de viviendas afectadas, según cifras oficiales, ha aumentado a 7.436. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Y esta no es la primera ocasión en la cual el régimen ha tratado de politizar la situación del desastre. Autoridades castristas encargadas de evaluar los daños en las viviendas y entregar la supuesta ayuda han condicionado a los damnificados para que dieran su voto positivo el próximo 24 de febrero, según últimas informaciones que entraron a Radio y Televisión Martín.
Unos 700 cubanos han logrado ingresar a territorio de Panamá de forma irregular. Pasamos ahora con Ricardo Quintana.
Pues, en efecto, pasaron la selva colombiana hasta tocar suelo panameño buscando la ruta centroamericana que los llevaría a la frontera norte. Hoy Puerto Valdía está otra vez saturada de cubanos, haitianos y africanos.
Estamos sin comida, pasando hambre.
Mochilas a la espalda. Cansados y hambrientos, pero con entusiasmo. Así entró esta caravana a Puerto Valdía. Migrantes que se han comunicado con Televisión Martí cifran el número de cubanos en más de 700, superando en cantidad a los habitantes de Valdía, que suman poco más de 600.
No podemos ensuciar nuestro nombre y nuestro pueblo y nuestro sacrificio.
Aseguran que hay entre 40 y 50 menores y entre 25 y 30 embarazadas.
¿Dónde están los niños que están pasando trabajo, que no tienen que comer? Y coger esos niños y ayudarlos. Eso es lo que queremos ver, ayuda humanitaria al pueblo.
No,
a los niños menores hasta de un año. Mérame. Que en este momento hay más de 50.
Procedentes de Sapsurro, localidad colombiana limítrofe con Panamá, comandos panameños intentaron detener a los migrantes. Un incidente que ha recorrido las redes sociales y no a pocos ha indignado.
¡Asesino! ¡Asesino!
Lo único que queremos es unirnos a los que están en Puerto Ardía, única y exclusivamente para pasar por Panamá. Nadie se quiere quedar en Panamá.
Finalmente, buena parte del grupo logró cruzar y llegar a suelo panameño.
¿Para dónde es que vamos?
Para Puerto Ardía.
Puerto Ardía, ahí se nos quieren darle el paso y este grupo de cubanos que hay aquí.
Primero a la miel y luego a Puerto Valdivia.
En el pueblo cubano, como están mirando aquí en Panamá. La policía, mira cuánta gente son. Nos van a meter para acá. Mira cuántos cubanos hay.
Y sobre los casos de malaria que se habían reportado en migrantes africanos, el médico de Puerto Valdivia declaraba a esta región libre de esa enfermedad.
A todos los que he pesquisado por malaria del continente africano, ya no ha salido ninguna otra. Todos están bien.
Mientras, las autoridades han comenzado el proceso de identificación. Toman las huellas dactilares, así como las generales de cada persona, aunque no han mencionado si le otorgarán salvoconductos para continuar viaje.
Queremos una explicación del salvoconducto. ¿Qué es lo que pasa con el salvoconducto? No, pasa esto así, así, así. Nosotros no queremos estar aquí ni queremos comida, queremos continuar. Es lo que, esa es la razón.
En 2016, Panamá cerró su frontera y el gobierno ha reiterado que no permitirá el paso irregular por su territorio. De Ovaldía solo se ingresa o se sale por aire o por mar. Por delante, Costa Rica y Nicaragua, dos países que también han cerrado fronteras a la inmigración irregular. Después, El Salvador, Honduras, Guatemala y México. Por cierto, en Choluteca, Honduras, en estos momentos, hay otro conglomerado importante de cubanos a la espera de un salvoconducto.
La selva del Darién ha servido por años para que miles de extranjeros pongan sus vidas en riesgo en un intento por lograr un sueño que hoy por hoy para todos se torna aún más difícil. Por mi parte es todo. Vuelvo con ustedes al estudio.
Gracias, Ricardo. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y después en el Cañonazo de las 9.
Así es, y cuando regresemos, Bobby Salamanca Jr. nos trae las noticias deportivas más destacadas del momento. No se vayan, enseguida regresamos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Uno de los diseñadores cubanos más destacados a nivel mundial recibe un importante galardón por su larga carrera y también por su contribución a la alta costura nupcial.
Mientras tanto, la colección de Carolina Herrera se exhibe en Nueva York. Roxana Romero tiene toda la información.
Uno de los diseñadores más destacados en el mundo de la alta costura nupcial recibe otro galardón por sus creaciones singulares. Lázaro Pérez acaba de ser nombrado diseñador del año de la Universidad de Marymount. El modisto cubano que abandonó la isla de niño junto a su familia en los años 60 lleva más de dos décadas refinando su propio estilo. Muchas de sus colecciones se inspiran en el romanticismo y la elegancia clásica. Son creaciones opulentas que incluyen una mezcla de siluetas dramáticas diseñadas a la medida con delicadas cuestas y refinados bordados a mano. Con esta atención meticulosa al detalle, Lázaro se ha convertido en el costurero favorito de un sinnúmero de novias, muchas de ellas celebridades. Lázaro Pérez ha sido honrado con muchísimos otros galardones y reconocimientos mundiales. Cuenta con un gran respeto dentro de la industria y disfruta de la fama y de una exitosa carrera que muchos diseñadores quisieran ostentar. Aún así, nunca olvida sus comienzos humildes y los muchos sacrificios de sus padres. Y hablando de diseñadores destacados, la casa de moda de la famosa Carolina Herrera reveló su colección del otoño-invierno 2019 durante la New York Fashion Week o Semana de la Moda de esa ciudad. Para el director creativo Wes Gordon, los tonos se comunican en cada idioma y funcionan igual para el día o para la noche.
Comenzamos esta colección a base de una paleta. Lo primero que hicimos fue crear una carta de color y nos enfocamos en aquellos perfectos amarillos, anaranjados, azules y verdes.
La colección cuenta con atuendos voluminosos y formas divertidas que parecen estar flotando. Los mismos incluyen vestidos y ropa deportista con toques modernos. Los tuxedos o trajes de etiqueta también contaban con recortes juveniles que ofrecen un aire fresco a sus confecciones. El programa cerró con un vestido de novia al estilo muy Herrera, confeccionado en algodón, asemejando una camisa botonada de mangas largas. Las cortinas del New York Fashion Week cierran mañana, día 13. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martí.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23, Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias, Grisel, Alfredo. Hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Comenzamos la mañana con temperaturas de 21 a 23 en las provincias orientales. Camagüey 20, Cayo Coco con 22, Ciego de Ávila también, Santa Clara con 21 grados. Las temperaturas han estado subiendo en todo el país. La Habana con 17, Pinar del Río 23, Nueva Gerona con 23. El cielo, bueno, estuvo mayormente despejado en las últimas horas en gran parte del occidente. Sin embargo, esta tarde se han formado una tremenda línea de tormentas que ha estado afectando Mayabeque, provincia de Mayabeque. Aquí lo tienen con numerosas descargas eléctricas. Estamos hablando áreas desde Madruga hasta Santa Cruz del Norte, el valle de toda esta zona, Valle de Yumurí, qué manera de llover. Pero esa misma línea de tormentas afectando también la ciudad de Matanzas, la bahía de Matanzas, Varadero también con tormentas, y esa misma línea afectando Jovellano, Cárdenas, Agramonte, Colón, moviéndose hacia Martí en las últimas dos horas y llegando no solamente en la provincia de Matanzas, noten acá bastante fuerte, y Calimete, Rodas, esto acá en Cienfuegos, Rodas, Aguada de Pasajeros prácticamente no tuvo lluvia, y no sobre la bahía, pero la periferia norte de la propia ciudad de Cienfuegos y hacia el norte hemos visto las tormentas moviéndose también hacia la provincia de Villa Clara. Así que una tremenda línea de tormenta que se ha formado esta tarde, repito, con numerosas descargas eléctricas, afectó Colón, Los Arabos, ese pequeño pueblo que también está en la carretera central. El resto del centro y este ha estado con tiempo mayormente tranquilo. Y las últimas 24 horas, no me refiero a esta lluvia que hemos estado viendo, esto es lo que cayó hasta hoy en horario de la mañana, de ayer y a hoy hasta la mañana. San Juan y Martínez en Pinar de Río, 0.1 milímetros. Indio Atuey, esto es Matanzas, 6.8. Jovellanos también en Matanzas, 1.8. La Piedra, oiga, La Piedra, es un nombre muy particular. Esto es en la provincia de Villa Clara, 11.8 milímetros. Santi Espíritu, 4 milímetros. Y Venezuela, esto me refiero al Central Venezuela, en Ciego de Ávila con 2 milímetros. El resto de la zona ha estado prácticamente seco, pero mañana seguramente vamos a tener reflejadas esas tormentas que vemos en Cienfuegos, Mayabeque y también Matanzas. 30.7 la máxima esta tarde en Santiago de Cuba. En la periferia norte 29, Guantánamo 29, dentro de la ciudad 32 grados, Holguín 31, Manzanillo 30, Camagüey 31, Ciego de Ávila 30 grados esta tarde, y hacia el centro y oeste también un poco de calor porque el viento se ha inclinado al sureste. Mañana comienza la mañana con temperaturas relativamente frescas, vamos a decir, no frío, pero sí 17 y 17 en gran parte de las provincias occidentales, Pinar del Río, Mayabeque, Artemisa, La Habana, Gerona con 19, Cayo Largo del Sur con 21 grados y en horario de la tarde suben los termómetros en el orden de 26 a 28, Pinar del Río 25 y acá San Antonio 24. Y usted dice, bueno, ¿y eso por qué? Es que va a estar lloviendo. La lluvia, le voy a mostrar, viene desde el oeste y primero afecta a Pinar del Río. La región central comienza con temperaturas de 17 a 18 grados y en horario de la tarde de 26 a 29. Posibilidad de algunos chubascos. El oriente cubano con temperaturas de 20 a 21 grados, incluyendo Baracoa, Guantánamo, Santiago. Algunas estaciones dentro de la propia ciudad de Santiago y Guantánamo con temperaturas un poco más cálidas. Y en la tarde estamos calculando 32, 31 grados y posiblemente, si se nubla un poco, en 29 las estaciones de las grandes ciudades de Guantánamo y Santiago. Este es el viento calculado en las próximas 24 horas. Noten que estará girando hasta del sur, pero miren cómo viene girando al norte, porque aquí viene el frente frío y cuando viene el frente frío el viento gira al norte, ahí ya lo tenemos cruzando y esto significa tremendo oleaje para el norte, Pinar del Río, La Habana. Eso sería mañana, la tarde, noche. El resto del país no con gran cosa en cuanto a viento mañana, por lo menos en horario del final de la tarde. Este es el panorama que tenemos para el final de la tarde, el día de mañana. Oleaje bastante prominente en norte de Pinar del Río, Habana, Artemisa, 1.8 metros. Y esto pudiera abarcar hasta Varadero, por lo menos la zona donde más oleaje estamos viendo hasta esa hora. Batabanó, todo el Golfo de Batabanó, Guacanayabo, Ana María, con poco oleaje, 0.3 a 0.4 metros. Y también poco oleaje en el extremo noreste, 0.7, que normalmente tenemos más oleaje desde Holguín a Punta de Maicí, 0.8 metros al sur de Santiago de Cuba. Pero repito, esto va a cambiar. Este oleaje que tenemos muy fuerte en el norte de Pinar del Río se va a propagar por toda la costa norte durante las próximas 48 horas. Y en cuanto a la lluvia, algunos chubascos en gran parte del país o alguna tormenta como hemos visto hoy, pero miren la línea frontal de tormentas que viene delante del frente. Quiere decir que a las 8 de la mañana va a estar lloviendo en San Juan y Martínez, a las 9 ya Pinar del Río, algunas tormentas, La Bajada, Puerto Esperanza, El Cayuco, toda esta zona con lluvia. Y luego la lluvia llegando a la propia ciudad de La Habana antes que llegue el mediodía con algunas tormentas, Artemisa, y luego la lluvia avanza sobre Matanzas en horario de la tarde. Y la misma línea de tormentas en horario de la noche pudiera estar alcanzando Santi Espíritu, incluso Ciego de Ávila, para avanzar el jueves sobre el extremo oriental de Cuba, pero con menos fuerza. Así que es una línea de tormentas delante del frente frío y las temperaturas van a refrescar en gran parte del país, en especial el occidente, pero va a ser muy breve, no es una masa muy fría lo que estamos viendo, así que el jueves el sistema se estaciona en el extremo oriental. Este es el pronóstico para la capital del país. Número uno, posibilidad de tormentas mañana por seguro, 80%. Pinar del Río también. Si usted me está viendo y está en Pinar del Río, 100% de que va a tener lluvia mañana, toda la zona, las temperaturas refrescan. Todavía el jueves brisa y algunos chubascos en la capital del país, pero se despeja completamente a partir del viernes. Ahí lo tiene, las temperaturas siguen frescas y comienzan a subir nuevamente a partir del domingo. Quiere decir, no estamos hablando de una masa muy fría, pero eso sí, lo principal que estamos viendo el miércoles es lluvia, que dura también con chubascos hasta el jueves para La Habana. Sigue aquí en este espacio de noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El defensa de los Rockets de Houston, James Harden, logró este lunes la hazaña de extender a 30 su racha de juegos con al menos 30 puntos en un partido en que las emociones quedaron reservadas para el final. Faltando menos de un minuto para que terminara el partido, Harden sumaba 28 tantos. Chris Paul le iba a entregar el balón jugando más allá de la línea de tres, ahí mismo, bueno, Harden tomó el chance en suspensión. Tremenda tripleta, terminó con 31 tantos James Harden. Y los Rockets vencieron a los Mavericks con pizarra de 120 a 104. En otros de los partidos, Kawhi Leonard guió a sus Raptors en Toronto en lo que fue una apretada victoria sobre los Brooklyn Nets. Leonard encestó 30 cartones con 8 asistencias. Serge Ibaka le ayudó con su dominio debajo de los tableros, capturó 12 rebotes, además aportó 18 puntos, marcador final de 127 a 125. Paul George, por su parte, vivió una gran noche en Oklahoma. Terminó con 47 unidades. Además, capturó 12 rebotes, se repartió 10 asistencias. Fue lo más destacado en lo individual la noche del lunes. Russell Westbrook también puso triple doble que dio un cartón. 14 rebotes, 11 asistencias, camino a un triunfo sobre Portland por 120 a 111. Mientras el quinteto de Milwaukee sigue aferrado a la cima de la conferencia del este, el griego Giannis Antetokounmpo fue su gran figura anoche al combinar un ataque de 29 tantos con 17 rebotes, 15 de estos a la defensa. Los Bucks le llevan un juego de diferencia a los Raptors en la tabla. Este lunes vencieron a los Chicago Bulls por 112 a 99. Y en las grandes ligas, el estelar lanzador Jacob deGrom, premio Cy Young de la Liga Nacional el año pasado, ha colocado una fecha límite para sus negociaciones con su equipo de Nueva York. El pitcher ya dijo que no seguiría en conversaciones contractuales con la novena una vez que arranque la temporada. Por el momento, deGrom y los Mets tienen un amarre de 17 millones para este 2019. Aunque más allá, lo único que existe es un gran signo de interrogación. Pasando a la Liga de Campeones, el Real Madrid entrenó hoy martes en Ámsterdam, donde estará enfrentando este miércoles al Ajax. Los blancos vienen de ganar con convicción ante el Atlético en la Liga. De hecho, han vencido en sus últimos tres juegos de Champions. Y el técnico Santiago Solari ha sido bien claro para este encuentro de octavos de final.
Yo aspiro a que mañana nosotros hagamos un partido igual de serio que el que hicimos hace tres días. Dos. Esa es mi máxima aspiración. Y esa es la aspiración también de los jugadores, porque el fútbol se construye día a día y eso es a lo que hay que mirar.
Y en más de la Champions League, desde hoy ya es oficial el uso del sistema VAR, asistencia de video para los árbitros. Inicialmente la UEFA se había mostrado cautelosa con la utilización de este mecanismo, pero como vemos al final, la tecnología se abre camino. Y en Inglaterra falleció hoy martes el portero del equipo de ese país que ganó el Mundial de 1966. Gordon Banks fue ciertamente uno de los mejores arqueros que ha pasado por el fútbol, recordado por el disparo que le paró a Pelé en la Copa del 70. Banks murió a los 81 años tras una larga batalla contra el cáncer. Y por cierto, Banks, después ya de que se retiró por un accidente automovilístico, jugó aquí en el sur de la Florida con los Strikers de Fort Lauderdale, así que uno de los grandes porteros sin dudas.
Muchísimas gracias, Bobby, por toda esa información.
Gracias.
Y ahora les reiteramos una vez más nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martín.
Así como a todos los que nos siguen a través del Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió el lunes en la ciudad limítrofe de El Paso su idea de construir un muro en la frontera con México, mientras en Washington, republicanos y demócratas alcanzaban un principio de acuerdo sobre su construcción. La agencia francesa de noticias informa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevó el lunes su cruzada para construir un muro en la frontera con México a la ciudad limítrofe de El Paso. Poco antes en Washington, republicanos y demócratas alcanzaban un acuerdo de principio sobre su construcción para evitar una nueva parálisis del gobierno. La cifra acordada podría financiar unos 89 kilómetros de muro en el área del Valle del Río Grande, en el sur de Texas. Hoy comenzamos un gran y hermoso muro en el Río Grande, justo en el Río Grande. Me encanta este estado y amo a la gente de este estado. Hemos tenido un gran romance, lo saben.
And I love the people of this state. We've had a great romance together, you know that.
La controversia por la frontera es el tiro inicial de su campaña por la reelección en 2020. El mandatario escogió esa ciudad fronteriza en la que afirma que los muros han sido exitosos para detener un descontrolado ingreso de delincuentes mexicanos. Los negociadores demócratas y republicanos informaron que el acuerdo alcanzado incluye 1.375 millones de dólares para construir el muro, mucho menos de los 5.700 millones exigidos por Trump. Aún resta que la Casa Blanca otorgue el visto bueno.
Y después de varios meses de incertidumbre judicial, los españoles redirigen la mirada hacia el juicio que se adelantará contra los dirigentes políticos que actuaron a favor del independentismo catalán. La agencia francesa de noticias tiene los detalles.
Cuando el Supremo ha abierto la señal, ya estaban todos sentados.
Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar las sesiones del juicio oral.
A los 12 líderes del procés en el banquillo les leen sus nombres.
Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Joaquín Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y Carme Forcadell, Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santiago Vila.
También sus cargos.
Un delito de rebelión, un delito de malversación de caudales públicos, un delito continuado de desobediencia grave.
Detrás de ellos, Quim Torra. A puerta cerrada, solo hay foto, se han saludado de lejos, eso sí. Los tres exconsellers en libertad no se han girado. Tampoco Junqueras, al que hacía 15 meses que no veíamos.
El señor Junqueras no se le ha visto. Le han quitado de la arena política.
Eso dice su abogado, con el que se ha visto antes de empezar. Intercambio de carpetas, como otros, Forcadell y Cuixart, intercambian confidencias. O el exconseller Turull mira al techo de la impresionante sala. Los Jordis con lazo amarillo, los exconsellers con su insignia de gobierno y Borràs en libertad con la tarjeta de visita. Hoy tocaban cuestiones previas. Los abogados en castellano despliegan argumentos.
La imputación tiene que ver con la agenda política.
Directos.
Pues tal vez mi cliente también tenga razón, por lo menos la mitad de las veces en lo que hizo.
O muy directos.
Les pido es que hagan de jueces, en todo caso. No hagan de salvadores de la patria, porque de esto no va este procedimiento.
Sin derechos políticos, sin poder salir, cosa que sí hacían los terroristas, son peores que los terroristas. Es un problema muy grave porque aquí estamos ante la reacción más dura del Estado, el derecho penal. Aunque el juez diga que es totalmente neutral, no puedes juzgar a un señor en una jaula.
Todos cuestionando el sistema judicial español.
Entre tanto, el jefe del Pentágono, Patrick Shanahan, intentaba el martes tranquilizar a las autoridades iraquíes sobre el futuro de los militares estadounidenses en el país tras la retirada de Siria y el anuncio del presidente Donald Trump de querer vigilar Irán desde Irak. La agencia francesa de noticias amplía.
El jefe del Pentágono, Patrick Shanahan, viajó el martes a Irak con el objetivo de tranquilizar a las autoridades de ese país. Luego de que Bagdad declarara la victoria sobre los yihadistas hace un año y mientras se está llevando el ataque considerado final contra el grupo Estado Islámico en Siria, cada vez son más los llamados a la retirada de soldados estadounidenses de Irak. Shanahan se reunió con el primer ministro Adel Abdel Mahdi, así como con militares de alto rango, para, según dijo, oír directamente de su voz lo que les preocupa. La visita sorpresa ocurre también tras el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de querer vigilar Irán desde Irak. Las declaraciones han causado revuelo incluso entre los rangos aliados tradicionales de Washington, gran enemigo de Teherán, y dieron un nuevo impulso a la campaña de quienes exigen el retiro de las tropas estadounidenses. Estados Unidos invadió Irak en 2003 y derrocó al presidente Saddam Hussein, provocando una insurrección de una parte de la población. Llegó a desplegar hasta 170.000 soldados hasta que se retiró del país en 2011. Sin embargo, 3 años más tarde Washington volvió a desplegar tropas en Irak para combatir al grupo yihadista, que desde entonces ha visto reducirse su territorio a menos de 1%.
Y ahora hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martín.
Televisión Martí. toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
En Nicaragua se incrementa la violencia.
Allá en Venezuela no hay vecina.
Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Personas quieren verse bronceadas durante el verano, tomamos el sol, sin saber que el efecto de los rayos ultravioletas puede tener secuelas negativas para nuestro cuerpo. Dianelis Guerra, en su segmento Salud es Vida, nos cuenta cómo podemos protegernos de esos efectos.
El sol nos deja una piel dorada, mejora el ánimo y nos colma de vitamina D. Pero para disfrutarlo conviene respetar algunas reglas.
En la playa o en una cancha de deportes, incluso con el cielo nublado, los efectos de los rayos ultravioleta son los mismos, puesto a que son invisibles y no dan sensación de calor, pero son los que más queman la piel. ¿Cómo protegerse de ellos? Evitar exponerse entre el mediodía y las 4 de la tarde, es cuando los rayos son más intensos. Aplicar crema solar con frecuencia, sobre todo después de haber transpirado, nadado o de haberse secado. Protegerse con un sombrero, lentes de sol, ropa ligera pero con buena cobertura. No exponer nunca a un niño directamente al sol. Vestirlo con camiseta, gafas con protección lateral y un sombrero. A mediano o largo plazo, el sol tiene consecuencias nocivas, sobre todo en la piel. Envejecimiento prematuro, cáncer y en los ojos, cataratas, desprendimiento de retina, hasta la ceguera. Contrario a lo que se cree, el bronceado apenas protege la piel de los efectos dañinos del sol.
Esto es todo de mi parte y recuerde que su salud es vital.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los deportes. Las autoridades británicas han ofrecido, digamos que nuevos detalles acerca del fallecimiento del futbolista argentino Emiliano Sala en un accidente aéreo el mes pasado, como recordarán. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
Una autopsia determinó las causas de la muerte del futbolista argentino Emiliano Sala, ocurrida en un accidente aéreo cuando intentaba cruzar el Canal de la Mancha en enero pasado. Tras cotejar sus huellas dactilares, las pericias confirmaron que el cuerpo pertenecía a Sala, quien sufrió lesiones letales en la cabeza y el tronco. Las autoridades aclararon que continúan con sus investigaciones, ya que aún no se ha encontrado el cuerpo del piloto de la avioneta, David Ibbotson. Una campaña para recaudar fondos procura evitar que la búsqueda se cierre. Por otra parte, en Francia, jugadores y fanáticos del Nantes rindieron un homenaje a Sala previo al juego del domingo. Las entradas se vendieron a un valor simbólico de 9 euros en memoria del número de camiseta del jugador.
Está ayudando a personas con discapacidad física en la práctica de este deporte. Desde 2016, Surf Emporium recibió lo mismo a menores que adultos que jamás habrían soñado con poder surfear a las olas. Esta inclusión ha provocado que aún más personas muestren su interés por el surf en ese país sudafricano. Bueno, y en realidad había visto esto con anterioridad, o sea, es que estos deportes acuáticos ayudan muchísimo a las personas parapléjicas, por ejemplo, a desarrollar algún tipo de movimiento que en otro digamos circunstancias es imposible, pero en el agua es mucho más fácil, y parece que esto tiene que ver con las terapias. Definitivamente una combinación de lo que es deporte y salud, ¿no? Una idea genial, creo.
Hay muchos lugares acá en Estados Unidos donde también se llevan a las personas discapacitadas a nadar con los delfines, es parte de la terapia.
Pues por ahí va. Bueno.
Exacto, muchísimas gracias,
Bobby.
Y así termina esta edición del noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisionmartí.com.
Pueden enviarnos fotos, comentarios, videos y sugerencias a noticierotelevisionmartí@gmail.com. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 40.